Ya es la una, a las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vengo del Congreso de los Diputados, donde se celebraba, se sigue celebrando hasta ahora, el debate sobre la gestión de la DANA. Pedro Sánchez, que según todos los datos oficiales sigue siendo presidente del Gobierno de España, no estaba en su escaño. Está en Bakú, capital de Azerbaiyán, explicando al mundo entero quién ha sido el culpable, en abstracto, de la tragedia de Valencia.
Que el cambio climático mata, mata personas. Pero también estoy aquí para evitarlo, haciendo un llamamiento a esa necesaria ambición.
El cambio climático mata, dice Pedro. Me ha recordado un poco a Irene Montero cuando decía aquello de el machismo mata justo antes de aprobar la suelta de violadores que provocó su ley del sí es sí. Pero el primero que no se cree esa frase es él. Porque si de verdad Pedro creyera que el cambio climático mata, habría drenado el barranco del Pollo y habría adecuado las infraestructuras en las zonas inundables por efecto, efectivamente, de esas gotas frías cada vez más violentas causadas por el calentamiento del mar Mediterráneo. Pero ya sabes que la acción política de Pedro Sánchez se agota en la propaganda, en decir cosas. Y ya se sabe que para que haga algo hay que pedírselo. Y si no eres de Bildu o de Junts, tampoco está claro que te vaya a atender, ¿eh? El debate, de todos modos, no ha empezado mal. El ministro Ángel Víctor Torres, que está hablando ahora mismo en tribuna, se ha esforzado por adoptar un tono conciliador y ha evitado hacer señalamientos a rivales políticos, al menos en su intervención inicial. Seguramente ese tono también era una estrategia. Si no ataco a Amazon, pensaría el ministro, el PP tampoco atacará a mi compañera Teresa Rivera, que en estos momentos tiene en el aire su nombramiento de comisaria en Bruselas. Pero el portavoz del PP, aunque ha adoptado el mismo tono sosegado que Torres, no le ha ahorrado al gobierno la crítica que merece la inhibición irresponsable del ministerio de Rivera en el momento crítico de la crecida del barranco del Pollo, como tampoco la crítica que merecen tanto Marlaska como el propio Sánchez por no haber declarado la emergencia nacional y no haberlo hecho en función de un cálculo malicioso. Querían dejar que Amazon se cociera en su propio caos, aunque el precio de ese cálculo lo pagaran los valencianos. Lo que tampoco puede decir la oposición, como ha dicho hoy, es que el único que ha fallado aquí es el gobierno de Sánchez, porque eso es mentira. Y porque obviar los fallos garrafales de Amazon es tomar a la gente, y en especial a los valencianos, por idiotas. La gente ya tiene una idea muy clara de lo que ha sucedido aquí. Y esa idea se resume así. Mazón es culpable por incompetente y Sánchez es culpable por inacción. Uno quedó completamente desbordado por la catástrofe y el otro, que tenía en su mano todos los recursos del Estado, se quedó quieto para que un varón del PP se quemara políticamente. Sospecho que de esta conclusión general ya no se van a mover los valencianos ni la mayoría de los españoles. Y eso debería mover tanto al gobierno como a la oposición a ahorrarse por el momento la histeria de las acusaciones y a colaborar lealmente en la reconstrucción. Pero según avanzaba la sesión, hemos visto que no ha sido posible. La sesión ha terminado convirtiéndose en otra ocasión para el lanzamiento cruzado de fango. De fango metafórico, claro. Quizá porque ese les importa más que el fango real, el que todavía inunda las calles y las alcantarillas de los pueblos valencianos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues precisamente, Jorge, hoy se han encontrado los cuerpos de los pequeños Rubén e Izan, los dos hermanos de 3 y 5 años desaparecidos en Torrent, en Valencia, por esta dana del 29 de octubre. Se sumarían a las 215 víctimas mortales confirmadas oficialmente por las riadas en esa provincia. Mercadona ayuda a todos sus trabajadores afectados por la dana con una donación de 40 millones de euros. Así recibirán hasta 50.000 euros quienes hayan perdido su vivienda, 25.000 para muebles o electrodomésticos o 15.000 para un coche. Y tal como estaba previsto, Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, se ha negado a declarar en la comisión de investigación que ha creado la Asamblea de Madrid para determinar si la Universidad Complutense de Madrid le dispensó un trato de favor para la creación de su cátedra. La esposa del presidente del Gobierno ha asegurado que hay una campaña de bulos y de difamaciones contra ella con un objetivo político evidente. En un mensaje enviado a la cumbre sobre el cambio climático que se celebra en Bakú, el Papa considera fundamental una nueva arquitectura internacional basada en la equidad, la justicia y la solidaridad para garantizar la dignidad de todos los países, especialmente los más pobres y vulnerables a los desastres climáticos. Francisco recuerda que es importante comprender que la deuda ecológica y la deuda externa son dos caras de la misma moneda y que el desarrollo económico ha agravado los problemas medioambientales. Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado la campaña internacional Red Week 2024 con el objetivo de dar visibilidad a la persecución de los cristianos en el mundo. Entre otras acciones, está previsto iluminar en rojo el color que representa a los mártires cristianos, 22 monumentos y 115 parroquias de 30 diócesis de toda España.
Y en los deportes, la Dana en Málaga suspende el torneo femenino de tenis. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La Billie Jean King Cup, el torneo similar a la Copa Davis, debía comenzar hoy en Málaga y las lluvias han cancelado su inicio y el debut de España. COPE Málaga, Javier Bautista.
Debido a las condiciones meteorológicas muy adversas a esta hora de la tarde, a la una, podemos decir que el España-Polonia previsto para hoy, que tenía que jugarse a las 5, se pospone al viernes a las 10 de la mañana.
Y a las 2 de la tarde tiene que jugar en Turín su segundo partido de las finales ATP, Carlos Alcaraz, que está quejado de un fuerte catarro. ¿Cómo está Ángel García?
Y lo va a hacer, Corro. Va a saltar a pista. Ha calentado por espacio de media hora, aunque eso sí, sigue visiblemente enfermo. Ha salido con una tira nasal en la nariz para cosas y ha tirado del pañuelo cada vez que está sentado en los descansos de los calentamientos. Recordemos que a partir de las 2 juega ante el ruso Andrei Rublev, obligado a ganar si quiere soñar con meterse en semifinales y si no, pensando ya en la Copa Davis de Málaga y en la despedida de Rafa Nadal.
Dos noticias de fútbol de última hora. En la selección, Pau Torres deja la concentración de España con problemas musculares y la Real Sociedad informa de manera oficial que Roberto Olave, el director deportivo, no seguirá la próxima temporada.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Cuando todavía estamos lamentando y cuantificando los efectos de la última dana, hoy nos llega otra que ha hecho saltar todas las alarmas, literalmente. Los sistemas de alerta han saltado en varias zonas del litoral malagueño y granadino y también en la costa de Tarragona. La alerta roja de la EMET se va a mantener en estas zonas durante todo el día por lluvias que pueden superar los 120 litros por metro cuadrado. Raúl trabaja en Málaga y le han recomendado que se quede en casa.
Anoche mandaron la alerta verde Protección Civil y 112, diciendo que estamos en alerta roja y que ya intentásemos reducir la movilidad al máximo. Nosotros, que trabajamos en una agencia de publicidad, directamente hemos teletrabajado desde ayer, hemos planteado todo ya hoy, mañana, hasta el jueves teletrabajar. Y en la calle ahora mismo prácticamente no hay nadie. Gente, se ha quedado todo el mundo en su casa, los colegios están cerrados.
Bueno, todo el sistema de control, emergencias y alertas vive horas de tensión. Nos vamos a centrar, por ejemplo, en Málaga, ¿no? En esta provincia, anoche se decidió desalojar a 3.000 personas de varios municipios por precaución. Vamos hasta la capital, Andrés Atienza. Buenas tardes. ¿Cómo tenéis la situación a esta hora?
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Bueno, pues ahora mismo, no sé si lo escucháis de fondo, está diluviando.
Sí.
Está diluviando en el centro de Málaga. Me encuentro en la céntrica Alameda de Colón, que ahora mismo te puedo decir que, bueno, diluvia y está completamente desierta. Esto es un centro donde hay muchas empresas, hay muchos restaurantes, hay supermercados. De hecho, aquí está el único supermercado que estaba abierto. Y hablo en pasado porque, estando muy cerquita de este supermercado, el encargado ha mandado por megafonía que se cierre, que cuando salga el último cliente se eche la persiana. Como también le han echado restaurantes. restaurantes, de todos los negocios de calle Larios, donde acabo de estar hace unos minutos, que es la gran calle comercial de la capital. Todos los comercios se encuentran cerrados y la situación va a más, porque en los últimos minutos la intensidad de la lluvia ha comenzado a subir. ¿Y de qué manera? Bueno, ya hay en puntos incluso de la capital donde ha caído granizo y estas lluvias se están extendiendo, se están replicando prácticamente en todos los puntos de la provincia, excepto en Antequera, donde están en aviso amarillo, también en la Serranía de Ronda, todo lo demás en aviso rojo. Ya hemos tenido pues noticias de desalojos más allá de los 3.000 que comentabais. Por ejemplo, 15 personas han tenido que ser desalojadas en Benalmádena, se ha derrumbado un muro en una urbanización. Los trenes, los media distancia no están circulando, por ahora sí se mantiene la alta velocidad. Se estaba sopesando también si cancelar los trenes de cercanías, pero ahora mismo todavía eso está en el aire. Nos decían desde el aeropuerto hace un rato que por ahora están operando los 296 vuelos previstos para hoy sin ningún tipo de problema, pero Pilar, Jorge, como decimos, esto va más y se espera lo peor entre las 3 de la tarde y las 6, que puede ser cuando mayor cantidad de agua caiga, aunque os puedo asegurar que en este justo instante está cayendo mucho, muchísimo aquí en esta Alameda de Colón, en el centro de Málaga.
No, no, se oye perfectamente, Andrés, cómo cae la lluvia, y dices que lo peor se espera a partir de las 3 de la tarde. En fin, supongo que no hace falta, ¿no?, reiterar el especial cuidado que hay que tener, desde luego, con esta situación y con estos avisos. Así que máxima prudencia. Andrés Atiencia, gracias por la información. Cualquier cosa, pues tienes abierto el micrófono para que nos cuentes.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, como decía Andrés, Jorge, el servicio ferroviario, es verdad, de media distancia entre Málaga y Sevilla ya ha sido suspendido, coincidiendo con este aviso rojo, y se espera, bueno, pues se vigila el resto de líneas para ver qué puede pasar en las próximas horas si sigue cayendo agua de esta manera. Y lo que decía también Andrés, el aeropuerto de momento sigue operando, pero veremos si puede seguir haciéndolo a lo largo de la tarde. ¿Y qué pasa con las carreteras? Pues me parece que, teniendo en cuenta la situación en toda la provincia de Málaga, que estas lluvias también están afectando a Granada, a la zona sur de Tarragona, también algunos puntos de Cádiz, y que los problemas persisten en Valencia, creo que lo normal es que acudamos, y vamos a hacerlo, hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras en general en este momento. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de la dana que está provocando el corte de la carretera A7 en Almería, en el entorno de Valanegra, por las intensas precipitaciones. También cortada en Asturias por desprendimientos la AP66 en ambas direcciones en el entorno de Lena, y cortada en Tarragona la AP7 debido a las restricciones de movilidad ante los avisos de la EMET para la jornada de hoy. Al margen de estas incidencias, les pedimos que tengan mucha precaución por varios accidentes en Barcelona de entrada a la ciudad condal por lados en Cornellà de Llobregat y en la AP7 en Mollet de Vallès dirección Tarragona, y les pedimos que tengan especial precaución, especialmente por ese nivel rojo en la provincia de Málaga.
Y mientras tanto, el balance de las lluvias torrenciales de hace 15 días suma a esta hora más de 220 víctimas mortales en total, incluyendo las que la dana también dejó en Málaga, en Cuenca, y los 6 fallecidos en el municipio de Letur, en Albacete, donde, por cierto, esta mañana los niños del pueblo han retomado las clases. Hoy han sido localizados los cuerpos sin vida de Izan y Rubén, los pequeños de 3 y 5 años que desaparecieron la misma noche de la riada en Torrent. Precisamente la Comunidad Valenciana, el nivel de alerta por lluvia se va a mover durante todo el día entre el naranja y el amarillo, según las propias estimaciones de la EMET. Un total de 101 centros educativos de la Comunidad Valenciana, especialmente de la provincia de Valencia, mantienen suspendidas las clases este miércoles por el aviso de esta nueva dana. Y recordamos que en la Huerta Sur están los municipios más afectados por la dana, y aunque la previsión no sea de nivel rojo, hasta ahora es normal que toda precaución parezca poca, teniendo en cuenta lo que ha pasado.
Pues sí, efectivamente. Bueno, estos pueblos, además, que ya se nos han quedado en la cabeza para siempre, ¿no? Alfafar, Paiporta, Chiva, Catarroja, Massanassa, Sedaví, Algemesí. En estos municipios la preocupación es que llueva sobremojado y que esto pueda complicar todavía mucho más la situación, ¿no? Cuando todavía a estas alturas no se ha terminado de limpiar. Sobre todo porque los sistemas de alcantarillado pueden estar saturados de barro y las calles y viviendas o comercios puedan volver a inundarse. Nos vamos a acercar a uno de estos municipios, concretamente al de Sedaví. Su alcalde es José Cabanés. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación en este momento? ¿Llueve mucho?
No, no tenemos una lluvia intensa, es un, pues bueno, un agua fina, constante, seguida. Pues bueno, esperemos que se mantenga así y que no llueva más.
Claro.
¿Y cuál es la máxima preocupación ahora mismo que tienen ustedes allí en Sedaví, alcalde?
Bueno, no ahora mismo. Yo fui la persona que el primer día ya puse el grito sobre el alcantarillado. Porque yo lo dije desde el primer día, porque los alcantarillados, pues bueno, suelen ser sistemas antiguos que tenemos en los municipios, en los cuales ha habido un crecimiento urbanístico en todos los municipios, y los alcantarillados que están bajo tierra, pues tienen los años que tienen y la capacidad que tienen. Hemos ido creciendo como ciudades, pero el alcantarillado, pues bueno, sí va creciendo, van entrando más ramales a lo que son las salidas de los municipios, y eso pues tiene una limitación también. Todo esto, con el crecimiento que ha habido, con todo el lodo que ha entrado dentro, es un problema que hay vital. De hecho, está que llevamos desde ayer toda la noche, yo y todo el día, en lo que es el tema Inbornales y lo que es el tema alcantarillado, intentando aliviar este sistema que va a lo largo de todo el municipio, que puede crear un problema bastante grave.
Claro. De hecho, nos consta efectivamente lo que usted dice, que estuvieron limpiando además contrarreloj todo lo que podían, precisamente las alcantarillas, que además, bueno, pues muchas de ellas estaban llenas también de barro y que pueden estar obstruidas. Claro, si vuelve a llover, ojalá que no sea mucho, como dice, de momento llueve poco, ¿qué podría ocurrir, alcalde?
Mire, hay un ejemplo muy claro. Si durante años hemos tenido problemas en lo que es el alcantarillado, hemos tenido problemas con las toallitas y con todo lo que haga, que esto es un problema que ha tenido toda España.
Sí.
A todo esto ahora le sumamos de que encima tenemos lodos, barros, todo lo que ha podido caer. Un ejemplo, por ejemplo, es que en Sedaví no ha quedado casi ninguna tapa de alcantarillado en su sitio. Vale. Son agujeros que hay abiertos. No hay tapas para sustituir. Hay pedidas, nos están mandando tapas para poder ir tapando. Y también han caído cosas por dentro del alcantarillado. Claro. Todo esto hay que quitarlo. Plásticos, hierros, es que ha caído de todo. Hay que ir limpiando. Aquí estamos desde el primer día con el alcantarillado trabajando, porque luego también todo lo que son lodos se han vertido dentro. En el momento en que esto seca, son piedras, son rocas que obstruyen totalmente y taponan todo lo que es la salida de aguas del municipio. Hay que entender que todas las casas, todo lo que está por debajo de 3 metros en este municipio, casas, comercios, empresas, todo, está todo asolado y todo destrozado. Todo eso luego va al subsuelo. Es la preocupación que hay, por eso la preocupación desde el primer día. Aquí se está trabajando desde el primer día en el alcantarillado, pero es que no hay suficiente maquinaria de chuponas, que es como se llaman las máquinas, para poder ir limpiando ese alcantarillado. Y luego hay sitios que ya no es la máquina de absorción. Hay que entrar con pala y rascar con pala, y no en todos los sitios se puede entrar.
Entiendo, alcalde, que lo más urgente es el alcantarillado, pero han pasado 15 días, supongo que se ha avanzado, que se ha conseguido ya limpiar lo suficiente, o queda tantísimo por hacer. ¿Cuál es la radiografía de las urgencias que tiene usted ahora mismo en su pueblo?
Pues mire, la radiografía que hay es que, como dices, hay 15 días en los que estamos ya y en teoría deberíamos de estar bien si realmente hubiera sido lo que se mostró. Hace 15 días lo que se mostró no era ni la octava parte de lo que teníamos en todos los municipios. Teníamos mucho más de lo que aparecía en las imágenes. En las imágenes aparecían, pues bueno, yo no las he visto, me han dicho todo el mundo cuando ha venido aquí, voluntarios de toda España, de Francia también ha venido gente de todos los sitios. Todo el mundo lo que nos decía es que no tenía que ver nada la realidad con lo que veían en las imágenes.
Claro.
Un pueblo totalmente asolado. Entonces, solo las personas que han pisado el barro y han estado aquí saben la magnitud de lo que teníamos aquí en el municipio, igual que el mío, el resto. El nuestro era totalmente, no queda ni un comercio abierto, ni uno. Todo lo que está por debajo de 3 metros ha desaparecido. El ayuntamiento, cementerio, biblioteca, colegios, ha desaparecido todo. Todo esto en 15 días no da tiempo a volver en marcha. Y más ese abandono que tuvimos durante días, tuvimos un abandono muy grande, claro. Que la principal ayuda fueron de voluntarios, gente de toda España, gente joven, gente mayor de todas las edades, pero la gente joven ha dado una lección de qué son.
Sí.
Todo el mundo se volcó a ayudarnos, a intentar aliviar. Sí que es verdad que en el momento que llegó la UME, llegaron bomberos.
Sí, todo se aceleró, es verdad.
Llegó todo, se aceleró, pero queda mucho por hacer.
Lo entendemos, alcalde, porque bueno, tanto Jorge como yo sí que estuvimos allí. Y efectivamente esa sensación que usted ha descrito, yo creo que la hemos tenido todos, lo de que hasta que no estás allí no ves realmente la enormidad de la destrucción. Parece mentira. Pues estaremos muy pendientes y ojalá no llueva mucho, alcalde José Cabanes, alcalde de Sedaví. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Bueno, ahora como vemos y estamos contando, la alerta roja se concentra fundamentalmente en la provincia de Málaga, también en parte de Granada. Está lloviendo torrencialmente, como nos contaban desde allí. Queremos preguntar a los oyentes, Jorge, si a lo mejor ahora mismo en su zona, donde viven, donde están, en su pueblo, está lloviendo también una barbaridad, lloviendo torrencialmente.
Y si lo que está pasando mirando por la ventana de su pueblo o de su ciudad se corresponde con las alertas que han recibido, con la emergencia, con la previsión del tiempo que le ha llegado esta mañana, porque es importante.
Pues que nos lo cuentes si quieres, ojalá que sí, en el WhatsApp del programa, es el 618-83-15-83. Mira, no le des más vueltas, es que es una tontería. La solución para crear la cocina de tus sueños dando valor a tu hogar está en Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías, ¿verdad que sí, Mónica Álvarez?
Claro que sí, Pilar. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo, diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y, por supuesto, también el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años.
Y si te preocupa el presupuesto, que sepas que ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo.
Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán también de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, ¿hace falta algo? Es que están de aniversario en el Corte Inglés y ahora te regalan el 25% en miles de productos. Muchísimos. En toda la bodega, por ejemplo. Y en todos los espárragos y pimientos, turrones, panetones, bombones y dulces de Navidad. Anda, dime algo, que un 25% es mucho regalo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1 millón de euros en premios.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es. Mueve.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Escucha este sonido.
¡Va para caer! ¡A fondo! ¡Tírale, Iván!
Este sonido corresponde a un Mercedes-Benz modelo W123, fabricado entre 1976 y 1985, y está equipado con un motor turbodiesel de 125 caballos. Cuando la Dana arrasó al Gemesí, este coche estaba aparcado en un garaje junto a una gran cantidad de coches mucho más modernos. Pero fue este el único que, a pesar de estar cubierto de barro y de agua, fue capaz de arrancar el motor como si nada, Pilar.
Sí, sí, bueno, fue tremendo verlo salir del garaje. Su dueño, Iván Felici, tampoco daba crédito. Tras una pequeña puesta a punto que hizo él mismo, el Mercedes rugió como siempre y consiguió salir del garaje como si nada hubiera pasado. Bueno, estaba sucio, claro, lleno de lodo, imagínate, y el barro que tenía por encima. Pero salió del garaje, es que fue tremenda la imagen.
Increíble. Buenas tardes, Iván.
Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
Oye, tu coche se ha convertido en una imagen de potencia y de esperanza tras la Dana, ¿no?
Sí, sí, así es, así es.
Bueno, a ver, háblanos de la historia del coche. ¿Cuántos años tiene el coche? ¿Tú cuándo lo compraste?
El coche es del año 84. Es del año 84 y lo tengo pues unos escasos meses.
Ah, sí, porque que lo compraste hace poco.
Sí.
O sea, tiene 40 años ese coche y ruge como el primer día.
Como el primer día, sí, señor.
¿Pero cuántos kilómetros tiene?
275.000.
Madre
¡qué
mía!
¡Qué barbaridad!
Es que antes fabricaba las cosas de mejor
de
forma,
manera, ¿no? ¿No?
Un poco más serias, ¿no?
¿No, Iván?
Correcto. Y sobre todo Mercedes.
Sí, ¿no? Oye, ¿tú cómo enteraste que se había inundado el garaje en el que estaba tu coche? ¿Qué pensaste, no? Cuando te dijeron que, bueno, que estaba el agua hasta arriba, el barro... ¿Lo dabas ya por perdido?
Sinceramente, no.
¿Cómo que no? ¿Por qué no?
¿Por qué no?
Pero explícalo.
Porque sé el coche que es. Sé el coche que es y sabía que iba a arrancar, es que lo sabía. Me preocupaba más la limpieza del interior... Y al arrancar el coche.
De todas formas, Iván, asumiste un riesgo grande al bajar al garaje, ¿no?
No, porque ya estaban allí Protección Civil, bomberos, estaba ya el garaje con poquita agua, en fin, no, tampoco fue un riesgo demasiado peligroso.
O sea, cuando entraste en el garaje, digamos que no había riesgo letal, pero sí que tenías la incertidumbre de preguntarte si el coche habría aguantado.
Bueno, ya te digo que yo tenía claro que el coche iba a funcionar, yo lo tenía clarísimo.
Pero vamos a ver, tú entiendes de coches antiguos, vamos, antiguos, no sé si se puede llamar ya un coche antiguo a este.
Sí, claro, un clásico, eso es un clásico.
Un clásico, vale.
No llega a ser un coche antiguo, es un clásico,
¿por
sí.
¿Por qué un coche clásico como este Mercedes tuyo, tú sabías que iba a arrancar cuando todos los coches que estaban en el garaje o de en otros garajes de la zona, sabías perfectamente que no iban a arrancar porque eran coches modernos? ¿Dónde está la diferencia?
En el tema de la electrónica.
¿Por qué?
Este coche no tiene electrónica ninguna y simplemente es un motor de combustión que lo único que necesita es una batería y gasoil para funcionar. Ya no necesita nada más.
¿Pero la batería no se empapó?
La batería se cambió. La batería sí que le quité una batería y le puse otra.
¿Y ya solo con eso arrancó el coche?
Bueno, le tuve que sacar el agua de los cilindros, nada, una horita de trabajo, problema solucionado. Coche en marcha y salió por su propio pie.
Supongo que ahora, Iván, que se apuesta tanto por los coches eléctricos, tú sigues manteniéndote fiel a los mecánicos, ¿no?, por decirlo así.
Sí.
Sí, ¿no? O sea, has dicho, los míos duran, los otros fíjate que están todos para la chatarra, ¿no?
Sí. Este coche, ya te digo, yo me preocupa más la limpieza del interior... que lo estoy desmontando todo, le he sacado asientos, salpicadero, me preocupa todo eso más que el tema de mecánica, porque mecánicamente el coche te irías al fin del mundo con él.
Fíjate, es alucinante. O sea, un coche de hace ya 40 años que ha sobrevivido a la Dana y solo necesita una limpieza. O sea, que ahora ya estás con el tema del interior, ¿no? A ver cómo quedan esos asientos, Iván.
Correcto, muy bien, muy bien.
Oye,
me tiene más preocupado eso que lo otro.
¿Eres consciente de que si lo subastas te forras? Se ha convertido en un icono ya, tu coche.
Sí, lo sé.
Bueno, pues mira...
Pero te lo quedas, no lo piensas vender.
No, a ver, yo de hecho yo tengo más clásicos y bueno, es mi afición, el tema de los coches clásicos es mi afición y no.
Este va a ser un coche siempre muy, muy especial, el Mercedes de Iván Felici, que ya es famoso en toda Valencia y en toda España y, como tú decías, Jorge, un símbolo. Por cierto, una cosa, Iván, ¿sufriste algún otro problema por las riadas, algún otro desperfecto en tu casa, no sé, alguna otra cosa?
No, porque, a ver, yo ahora he vivido casi 20 años en Algemesí.
¿Sí?
He vivido casi 20 años en Algemesí, que el Algemesí sí que es verdad que está muy, 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 muy afectado en el tema de la Dana, y hace 2 años me separé de la mujer y estoy en Carlet. Entonces, en Carlet ha sido lo mínimo. Entonces, daños ninguno. Simplemente el coche, que como todavía tengo el garaje en Algemesí, estaba allí guardado y desgraciadamente, pues bueno, desgraciadamente o afortunadamente,
bueno,
porque ya no sé qué pensar.
Bueno, pues
bueno,
Iván.
Muchas gracias por contárnoslo, Iván Felici, y nada, a por otros 200.000 kilómetros más que recorrer con tu Mercedes.
No. 200, no sé si conocéis un taxi que hay igual que este en las islas de Gran Canaria.
¿No?
¿Y? El mismo coche.
¿Y?
Con 7 millones y medio de kilómetros.
¿Qué me estás contando?
El coche inmortal.
¿Cómo es posible? Bueno, en fin, qué historias. Bueno, Iván Felici, ha sido un placer conocerte. Gracias, ¿eh?
Venga, gracias.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
350.000 alumnos de colegios, institutos y universidades de las provincias de Málaga, Granada y Cádiz se han quedado hoy sin clase por las fuertes lluvias que están cayendo allí. El último aviso de meteorología apunta a que la alerta roja en Málaga al menos estará activa hasta las 11 de la noche. Nivel rojo también en la costa de Tarragona. Centros educativos e instalaciones deportivas y municipales están cerradas. La recomendación es no salir de casa y tirar, el que pueda, de teletrabajo. Así se han organizado hoy Ignacio, que vive en Málaga capital, y Patricia, que reside en la comarca de la Ribera del Ebro.
Pues que tengo la suerte de que puedo trabajar desde casa. Entonces, yo tampoco he salido hoy y entonces estamos todos en casa. A mi mujer le pasa algo parecido y estamos todos en casa. Y digamos que podemos tenerlo todo más o menos controlado.
Esperemos que por lo menos no cause problemas y que no haya afectaciones ni para la gente ni para nada. Las niñas no van al cole. No, porque ayer nos enviaron desde el WhatsApp del cole un comunicado que se había activado el INUMCAT por aprovisión de las lluvias y pues eso, que se anulaban las clases.
Prácticamente todo el litoral mediterráneo está en alerta, pero afortunadamente no está lloviendo tanto como se esperaba en las zonas de Valencia más golpeadas por la dana histórica del pasado 29 de octubre. De hecho, la situación está controlada en el punto en el que hasta el momento más ha llovido hoy de toda la comunidad, el barranco que separa Jávea en Alicante del municipio de Gata de Gorgos. Además, este miércoles ha comenzado a funcionar con normalidad el servicio de cercanías y de autobuses establecido para unir los 70 municipios valencianos más castigados por las riadas. Positivo también es que se ha desactivado la alerta por lluvias torrenciales en Baleares.
Y el protagonismo político del día se lo lleva sin duda Begoña Gómez. La mujer de Pedro Sánchez ha acudido esta mañana a la comisión de investigación que el PP ha creado en la Asamblea de Madrid con el objetivo de determinar si la Universidad Complutense le dispensó un trato de favor por la creación de su famosa cátedra. No ha habido muchas sorpresas y, tal y como estaba previsto, la esposa del presidente del gobierno no ha respondido a las preguntas que le han realizado los grupos parlamentarios, pero eso sí, ha hecho una férrea defensa de su extensa, dilatada y trabajosa experiencia laboral.
Una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos...
Mire, perdóneme, señora Gómez, pero... Perdóneme, señora Gómez, el turno de intervención...
Y tenemos noticia, Orange Empresas, Gloria López Navas.
Entre el 70 y el 80% de los delitos que sufren las pymes y los autónomos españoles son ya digitales. El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha recibido este año más de 83.000 incidentes informáticos. Es un 24% más que el año anterior. Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de estar correctamente protegido ante un fenómeno que va en aumento. Y es que una mala gestión de la ciberseguridad no solo puede tener impacto negativo en la economía de una empresa, sino que puede afectar también a su reputación y a la confianza con sus socios y clientes.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
La victoria de Donald Trump en Estados Unidos ha desatado una fiebre en el universo de las criptomonedas. La más conocida, el Bitcoin, ha marcado su máximo histórico. Pero hay otras divisas virtuales, no tan famosas, que todavía han subido más. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Victoria.
Aquí
¿qué está
navegando?
Pasando, Victoria, con el mundo cripto de los criptobros?
De los criptobros. Bueno, la victoria de Trump ha actuado como un catalizador, ¿no?, de ese mundo un poco etéreo, un poco oscuro para cierta parte de la población, que se basa sobre todo en el anonimato y en la ausencia de intermediarios. Aquí la privacidad es el elemento fundamental. ¿Y por qué Trump ha sido un catalizador? Bueno, pues porque el presidente de Estados Unidos se ha mostrado como muy cercano, ¿no?, a ese universo de las criptomonedas. No solo él, también su entorno. Pensamos que ahí está Elon Musk, ¿no?, el magnate
que,
de,
creo que tiene su propia,
claro,
criptomoneda,
de,
¿no?
Efectivamente, de Tesla y de Twitter, ahora X. Trump quiere que su país tenga una reserva de Bitcoin similar a lo que se hace con otros valores, por ejemplo, como el oro. Y que haya también una normativa mucho más flexible, menos restrictiva. Entonces, claro, esto anima mucho. Eso por una parte. Y por otra está el hecho de que las criptomonedas han sido un valor refugio en el contexto de inflación. Esto nos lo ha explicado Pablo Agnese, profesor de finanzas de la Universidad Internacional de Barcelona.
Cada vez se parece más la cripto, si bien mucho más volátil, se parece mucho a invertir en oro. Porque es decir, bueno, creo en esto a futuro, creo también que va a haber un mundo con inflación, pues me meto en las criptos.
Bueno, se ha convertido en un valor refugio, sobre todo en países donde la inflación está disparada, por ejemplo, Argentina y Venezuela.
Ya, pero vamos a ver.
Yo es no muy... entiendo nada.
Yo
no, que no entiendo cómo puede ser un valor refugio algo tan volátil como,
claro,
las criptos.
Algo que no existe, pues no es tangible, por decirlo así, ¿no?
Que somos de letras, virtual. Somos de letras.
Total, somos... De hecho, ¿tenéis alguno cripto?
Yo no tengo, ni las entiendo ni nada.
Sí,
no,
es de ciencias, claro, tu hermano, entonces.
No, pero es más espabilado.
Bueno, es verdad que el perfil es muy del informático, que se, vamos a escucharlo ahora, ¿no? Ahora vamos a ver.
Yo lo único que sé, o lo que a mí me habían explicado, es que es un activo muy volátil, que igual baja, pero
es verdad
que ahora el Bitcoin, la criptomoneda más popular, está en valores que nunca antes habíamos visto, por encima de los $82,000. Yo no sé, un Bitcoin de $82,000, que es una brutalidad.
Una barbaridad. Bueno, a ver.
Pero sí, es que hace nada estaba dando pérdidas.
Sí, a ver, hay mucho más riesgo que en otras inversiones. Vamos a escuchar a Íñigo, ¿vale? Mira, él me lo ha ilustrado muy bien. Él trabaja en una empresa de software, diseña software. La primera vez que le dijeron que si quería invertir fue un compañero y se lo dijo en 2016. ¿Se acuerda? Vamos, perfectamente, porque si ahí hubiera metido el dinerito, fíjate lo que hubiera sido ahora, aunque el dinerito es una cosa etérea, ¿vale? El dinerito, por llamarlo de alguna manera, porque eso luego no se materializa. Lo hizo ya en el 2021, le picó un poquito el gusanillo y empezó. Ahora, ¿cómo empezó? Pues palmando pasta.
Estos son ciclos. Yo cuando empecé, por ejemplo, hice una compra y se multiplicaron por 8 en un mes. Lo complicado en estas situaciones es salir, es vender, porque te piensas que va a seguir subiendo y de repente baja. Entonces, por ejemplo, ese por 8 no sabía cómo funcionaba la cosa. Entonces, se convertía a lo mejor en un 50% de pérdidas o en un 60% de pérdidas.
Bueno, eso fue al principio. Perdió dinero al principio. Luego se picó y cada vez quería saber más.
Empecé a ver vídeos yo mismo por las noches y bueno, pues me fui enganchando. Y luego yo que soy un cabezón, pues me tiro unas cuantas horas. Mínimo una hora o dos horas al día de contenido.
Bueno, pues todas esas horas, dos horas al día mínimo,
madre
está.
Mía.
Le han dado frutos porque entre las muchísimas cosas que me contó, que la verdad que sé mucho más desde que hablé con él, me dijo que algunas de las inversiones que hizo a principios de 2023 y después de unos años de cripto invierno, le llaman ellos, ¿vale? Sobre todo fue en el 22 que perdieron mucho dinero, pues ahora está viendo la luz y ese dinero se le ha multiplicado por 60. O sea, es un poco la cara y la cruz.
Madre mía.
Un día lo pierdes todo o lo ganas todo.
Pero una cosa, superada la euforia inicial por la victoria de Trump, ¿qué se puede esperar? ¿Va a seguir subiendo o puede haber una caída?
Bueno, a ver, esto es muy complicado saberlo y parece que cada vez están...
Nosotros necesitamos certezas, así que...
No, esto está muy entrelazado cada vez más con los eventos políticos y económicos globales, ya no es tan independiente, así que es muy complicado. Pero si tú miras de lejos, o sea, si ves de lejos, te alejas de la pizarra, si estás con el papel muy cerca, tú ves la gráfica subir y bajar. Pero si te alejas y coges todo el periodo, lo que ves es casi siempre una curva al alza.
Bueno.
No sé si me has convencido.
Yo no
prefiero
quiero convencer
el colchón,
a nadie.
Prefiero el colchón, el colchón.
No, el colchón el oro.
Bueno, el oro siempre. Gracias,
gracias,
Rick.
Victoria.
Petrolia es de Colombia. Llegó a Burgos en el año 2020, buscaba refugio, buscaba seguridad, y se había visto obligada a huir de su tierra natal por las amenazas de los paramilitares en su país.
Y ha encontrado una nueva familia en esa ciudad gracias al apoyo de la organización Burgos Acoge.
La primera persona que me atendió en Burgos Acoge fue Marta, que llega a una casa donde lo acogen con el calor humano, con el cariño, con esa amabilidad, con la ternura que las caracteriza, y pues empecé el proceso con ellos, caminé con ellos, continuaron ellos ayudándome, apoyándome.
Bueno, la incertidumbre sobre su futuro la llevó a apoyarse completamente en esta organización que no solo le brindó asistencia legal, sino también ayuda para conseguir trabajo y acceder a atención médica.
Me ayudaron en temas de trabajo, en temas de salud, y ellos me siguen apoyando, me siguen llamando, siguen pendientes de mí, y ya tengo una vida totalmente aparte. Pero ellos fueron esa ruta de esperanza, esa ruta de fortaleza, esa ruta en donde uno encuentra una mano amiga, una mano hermana, y esos Burgos Acoge. Y es mi casa. Yo cada vez que tengo un problema acudo a ellos.
Precisamente en Burgos este apoyo se ha visto quebrado porque el ayuntamiento de la localidad, que lidera el Partido Popular con el apoyo de Vox, ha excluido de las ayudas a la organización que asiste a Magnolia y en la que trabaja Nuria, también a la ONG ACCEM y a Atalaya Intercultural. Jaime Burgos es vocal de la junta directiva de esta última ONG. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Oye, Jaime, ¿cómo recibieron ustedes la noticia de dejar de recibir ayudas por parte de este ayuntamiento? ¿A qué cree que responde esta decisión?
Bueno, pues te puedes imaginar la reacción que tuvimos ante la noticia, ¿no? Pues de estupefacción, de asombro y de incomprensión, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, bueno, venimos durante más de 20 años colaborando de una manera estrechísima el ayuntamiento con las distintas entidades sociales que trabajamos en el ámbito de la migración, de tal manera que podemos decir que es una corresponsabilidad la que hemos llevado a cabo durante todo este tiempo entre el ayuntamiento y las instituciones sociales, y bueno, con el reconocimiento además público y muy agradecido del propio ayuntamiento, reconociendo la labor que estamos llevando a cabo, y de repente, pues sin esperarlo, la verdad, pues nos ha llegado esta decisión que no terminamos de entender y mucho menos compartir.
Atalaya es una iniciativa que nace en el seno de la Iglesia, en la que están representadas prácticamente todas las sensibilidades y carismas, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo Atalaya es una institución que está promovida fundamentalmente por los jesuitas, la Compañía de Jesús, que asume el compromiso del funcionamiento ordinario de la Asociación de Atalaya. Por tanto, lidera un poco el proyecto, ¿no? Pero también contamos con la comunidad cisterciense de San Pedro Cardeña, ¿no? Con la cercanía que muestran siempre a los migrantes desde la vida contemplativa. La Confederación de Religiosos de Burgos, que también apoya de una manera muy significativa el proyecto de Atalaya, como representantes de la vida consagrada, y también como representantes de la vida laical está la comunidad de CVX y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Jesuitas de Burgos, que nos han querido apoyar de una manera explícita, formando parte de la Asociación de Atalaya en estos momentos. Sí, estamos muy satisfechos porque de esta manera todos los carismas eclesiales están presentes, ¿no?
A mí, Jaime, si me permites, es que no me cabe en la cabeza la decisión del PP y de Vox. No sé si por sectarismo o por ignorancia de retirar las ayudas a las ONGs, pero mantenérselas a Cáritas. Y, por cierto, muy bien Cáritas diciendo que o todas o ninguna. Parece que un ejercicio de solidaridad y de coherencia moral admirable. Pero explica un momentito el proyecto que tenéis en Burgos para que se vea dónde va el dinero, las subvenciones. Una casa de acogida con 12 chicos. ¿Cómo es el ambiente que se respira en esa casa de acogida a personas migrantes?
Sí, mira, primero, como tú muy bien has dicho, reconocer una vez más, ya lo he hecho personalmente y lo quiero hacer desde aquí también, en nuestro agradecimiento, el apoyo magnífico que estamos recibiendo de Cáritas con ese gesto tan significativo de renunciar a las subvenciones, ¿no? Por tanto, una vez más nuestro agradecimiento y apoyo de esa conducta ejemplar que ha tenido Cáritas, ¿no? Como siempre, porque siempre lo viene realizando de la misma manera, o sea que no nos ha asombrado este acto, ¿no? Pero sí merece la pena su reconocimiento. En cuanto al proyecto nuestro, pues evidentemente es un proyecto, Atalaya es un proyecto integral, de ayuda integral a las personas migrantes que llegan, ¿no? Tenemos diferentes aspectos. Tenemos el apoyo escolar de las personas migrantes que nos llegan, el apoyo escolar de niños desde primaria hasta bachiller y formación profesional. Tenemos también las clases de español que reciben las personas adultas para facilitar su inserción en la sociedad burgalesa. Tenemos también actividades de ocio y tiempo libre, asesoramiento laboral, etcétera. Y tenemos, como bien decías, un poco es nuestra pequeña joya, ¿no? Es una casa de acogida con 12 muchachos que viven diariamente en esta casa y a que nosotros les damos respuesta a las necesidades básicas más significativas. Son muchachos entre 18 y 30 años.
Es una labor extraordinaria. Historias como la de Magnolia que escuchábamos antes, cuando la oímos, ¿no? Vemos la necesidad de que distintas ONGs se dediquen a esta acogida integral de personas migrantes. Jaime Burgos, vocal de la Junta Directiva de esta última ONG, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE. Buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Y llega el momento también de escuchar a nuestro compañero José Luis Restán, como cada día a esta hora, con su firma. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? Este fin de semana el filósofo francés Fabrice Hayat vuelve a España para participar en el Congreso Católicos y Vida Pública. Hace 3 semanas pude escucharle en Encuentro Madrid hablar de qué significa que la trama de la vida es preciosa, confrontándose con una mentalidad que, según sus propias palabras, odia la carne, sobre todo la carne humana. Nos gusta más nuestro ordenador que nuestra propia carne. Es un hecho que Hayat descoloca y es inclasificable según los rancios esquemas de progresistas y conservadores o espirituales y guerreros culturales. Pero es un hecho que genera una expectación singular dentro de un mundo católico sediento y deseoso de afrontar este momento histórico. Para él, lo que está en juego hoy es la condición humana. ¿Por qué tenemos que seguir viviendo en este cuerpo capaz de sufrir y cuyo destino es la muerte, cuando podemos tener hijos mediante la tecnología y no mediante el sexo? ¿Si podemos detener o frenar el proceso de envejecimiento? ¿Si podemos ser inmortales o cambiar nuestro cerebro? Ya no es ciencia ficción acariciar la idea de ser un superhombre o un transhumano. El tema de la posmodernidad, decía Hayat en una reciente intervención, es seguir siendo humanos de carne y hueso y conciencia, vivir el drama humano de la historia, del pasado y continuarlo. Y con audacia concluía que para aceptar eso, para vivir el drama de lo humano, has de creer que Dios se ha hecho carne. Y en tomar conciencia de eso resume el misterio de su propia conversión. Un cristiano entiende que cuanto más espiritual eres, más carnal eres, y cuanto más te ocupas de lo eterno, más te involucras en la historia. Cristo es un acontecimiento real en la historia. Es una familia, pero también es una cena. Tener de nuevo a Fabrice Hayat entre nosotros es una buena noticia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Tras los festejos de unos y los lamentos de otros, es tiempo de análisis. Los republicanos están exultantes. Aquí en la Florida lo han ganado todo. Para hablar y analizar lo que ha pasado, quedo con Pedro García, del Partido Republicano. Él es el tasador del condado de Miami Beach.
¿Por qué ha ganado Donald Trump?
El voto independiente ha sido extremadamente importante.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo.
Si tienes más de 60 años, maravíllate en Egipto, Kenia, Japón, Vietnam, con hasta un 7% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depósito.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
264 expedientes, 384 denuncias, 42 investigados y casi 700 identificados. Es el balance cuando se cumple un año de la creación de SEPROPUR, la unidad de sección de protección del patrimonio urbano de la Policía Municipal. Se creó con el objetivo de luchar contra los grafitis vandálicos en la ciudad de Madrid. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, eso es. El Ayuntamiento de la capital intensifica su lucha contra estos hechos vandálicos gracias a esta unidad integrada por 39 efectivos que dan cobertura de la ciudad en las 24 horas del día, los 365 días al año. Lo hacen en horario de mañana, tarde y noche, en colaboración con las comisarías de distrito y el servicio de limpieza del área municipal de medio ambiente. Su trabajo, Pilar, es de lo más minucioso. Realizan un registro de imágenes y localización de los grafitis existentes, investigan junto a los servicios policiales de grafología su posible autoría y también rastrean luego en redes sociales de acceso público. Algunas de sus actuaciones más importantes se han hecho en edificios protegidos, como nos ha contado Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de la capital.
Algunas de las actuaciones más importantes se han hecho, como decía, en edificios protegidos, en edificios que son patrimonio histórico o bienes de interés cultural, como por ejemplo en la Plaza de la Villa, en esos monumentos que hay justo detrás, en el parking de Sacramento, todos ellos edificios protegidos, también en el Museo de América.
Fruto de este trabajo de seguimiento y de investigación de esta unidad, se tiene la certeza, además, de que muchos de los grafiteros que persiguen y que tienen identificados acaban huyendo.
Se les tiene muy identificados. Hablamos de 700 personas que han sido identificadas a lo largo de todo este año. Tenemos la certeza de que muchas de esas personas que hacían pintadas vandálicas ya no están en Madrid. Se están retirando a otros lugares, precisamente pues, por la intensidad del trabajo que está haciendo la Policía Municipal.
Bueno, que ahora ya no huyen, o si huyen les pillan.
Por eso es, ¿no? Eso es.
Con esta sección especial, ¿no? Con este SEPROPUR. Bueno, son la 1:52, nos vamos al tráfico. Queremos saber cómo se circula por las carreteras de la región a esta hora. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y en la 6 Majadahonda y El Plantío. Mucha precaución en las salidas, la 3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada y mucha precaución especialmente en la M40, 2 kilómetros de retenciones en los tramos de Villaverde y Coslada, ya en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro. Y enseguida te contamos cómo conseguir una boca sana y bonita. Mira, ahora que se van acercando ya las Navidades.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la Residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
Cuando por la noche los objetos cobran vida y los animales cantan, ven al lugar donde reina la magia y todo es posible. Nueva producción de El niño y los sortilegios, la ópera más divertida y fantástica de Ravel. Desde el 9 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Entradas por solo 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Alfombras Hamid presenta sus nuevas colecciones con la elegancia y calidad de siempre. Gran variedad de alfombras orientales, modernas, quilims, yute y alfombras antiguas. Aprovecha ahora nuestros descuentos de Black Friday. Transforma tu hogar con Alfombras Hamid. En Madrid, calle Núñez de Balboa 14, en Majadahonda, calle Ronda El Carralero 7 y en alfombrashamid.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela.
Siempre queremos tener una boca sana y bonita, pero es que ahora además se acerca la Navidad y yo creo que con más motivo, ¿no?, para poder disfrutar de todas las comidas y cenas navideñas con los amigos, con familiares, con compañeros de trabajo. Vamos a hablar de los tratamientos estrella de estética dental de Clínica Castelo. Lo hacemos con la doctora Begoña Fraile, especialista en estética dental de Clínica Castelo. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues es verdad que la Navidad se acerca y es el momento de hacer una puesta a punto de nuestra boca para evitar que un problema de salud nos arruine las fiestas. Además, si queremos brillar estas Navidades, aún estamos a tiempo para hacer tratamientos que mejoren la estética de nuestra sonrisa. Nosotros en Clínica Castelo lo hacemos de forma rápida y sin dolor.
Oye, pues qué bien. Y doctora, ¿cuáles son esos tratamientos estéticos que más realizan de cara a la Navidad?
Pues los tratamientos estéticos más demandados son los blanqueamientos dentales y las carillas. Con ellos conseguimos sonrisas espectaculares de forma rápida y sin dolor. Los blanqueamientos dentales están orientados a pacientes con una boca sana que quieren mejorar el color de sus dientes, mientras que las carillas permiten hacer correcciones de forma, tamaño e incluso posición de los dientes de forma express.
Uh-huh. Y aquellos que tienen problemas de salud que les impiden, por ejemplo, masticar, ¿aún están a tiempo de solucionarlos de cara a Navidad?
Por supuesto, esta es una época en la que hacemos muchos tratamientos de implantes destinados a reponer piezas perdidas para que nuestros pacientes puedan masticar adecuadamente. Los implantes de carga inmediata, que nos permiten colocar dientes fijos en un día, son uno de los tratamientos estrella en esta época. Y para los miedosos lo hacemos bajo sedación consciente para evitar angustias innecesarias. Nuestro objetivo es conseguir que los pacientes puedan disfrutar de sus comidas y cenas de Navidad sin problemas.
Bueno, pues nos parece increíble que podamos todavía estar a tiempo, ¿no?, de arreglar nuestra boca para esta Navidad. ¿Es posible?
Sí, no solo están a tiempo de arreglar y embellecer su boca de cara a Navidad, sino que además este mes de noviembre tienen la oportunidad de hacerlo a precios especiales gracias a nuestras promociones de Black Friday. Este año, de forma excepcional, hemos sacado nuestro blanqueamiento más completo con un 50% de descuento. Queremos que vengan a conocernos y descubran lo que nosotros podemos hacer en Clínica Castelo por ellos.
Pero aún así, seguro que todo esto, que suena muy bien, será muy costoso, ¿no, doctora?
No, Mónica, no te creas, porque hoy en día, además, con todas las facilidades de pago que disponemos en la clínica, cualquiera puede acceder al tratamiento de calidad que se merece.
Bueno, pues si le parece, entonces vamos a dejar la manera de ponerse en contacto con la Clínica Castelo. Por supuesto, el teléfono 91-409-5031, 91-409-5031, y por supuesto también en la página web, que es muy fácil, clinicacastelo.com. Estáis en la calle Doctor Castelo 33, en Retiro. Doctora Begoña Fraile, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Mónica. Un saludo. Adiós.
Estamos muy pendientes hoy de las lluvias, de esa alerta roja en Málaga sobre todo, que está lloviendo una barbaridad. Pero hoy en Madrid, ¿qué va a pasar?
Bueno, pues está lloviendo ya, ¿eh? Y se espera lluvia intermitente durante todo el día, desde hoy hasta el próximo viernes. Y además, sobre todo, Pilar, es que ya notamos ya más frío. Ahora mismo tenemos 9 grados en el centro de la capital.
Las ahora máximas, tenemos 9 grados solo.
9 grados solo. Oh, hay que salir frío de aquí luego bien abrigaditos, porque las máximas se van a quedar en los 10. Y sobre todo en la sierra hace ya frío del bueno, ¿eh? Esperan además ya los primeros copos de nieve, así que si se mantiene así, yo creo que este fin de semana podemos ir a darnos un paseíto ya por la sierra y a tirarnos las
primeras. A lo mejor ya está un poquito blanca, ¿no? Por lo menos un poquito.
Puede ser, pero bueno, que hay que salir ya con el paraguas y con la bufanda y el abrigo.
Tomamos buena nota. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope.